Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break.
¿Qué tal, Dani? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, acá listo para escucharte. Entiendo, y lo charlábamos fuera de aire, que nos vamos a plantear juntos preguntas y ver si podemos encontrar alguna respuesta.
Así es, Dani, sí. Por eso quizás la columna de hoy tiene como título Buscando Respuestas. Así que, en principio, te diría que tenemos que tener en cuenta que el conflicto entre el Estado de Israel y la organización terrorista palestina Hamas, eso sí, sin olvidar la reapertura de acciones bélicas de menor escala en la frontera con el Líbano, es decir, con Hezbollah. Ya esto lleva 2 semanas y, por supuesto, nos mueve a hacernos preguntas, planteos y a buscar respuestas. Pero antes de desarrollar este trabajo, digamos, introspectivo, hay algo que me parece interesante señalar. En la diáspora judía, la manifestación más reiterada es que la paz llegue pronto. Por el contrario, en Israel la expresión es cueste lo que cueste, basta de Hamas. Y esta diferencia nos muestra la angustia existencial en primera persona, la del israelí, y el anhelo idealista en tercera persona, el de la diáspora. Me pareció que era oportuno aclarar esto porque es algo reiterativo, es decir, que de un lado tengan una posición firme, decidida, determinar con lo que es el terrorismo de Hamas, y por el otro, desde la distancia y en tercera persona, el anhelo de la paz. Pues bien, Dani, mira, dicho esto, vayamos a algunas de las preguntas que nos planteamos. La primera, ¿es hoy Israel más vulnerable que ayer? En principio, entendiendo a la seguridad como el Estado exento de riesgo, esa situación es solo una meta que difícilmente es alcanzable, pues la seguridad total no existe como realidad. Más allá de contar con sistemas de alta tecnología o un gran poder duro. Y si no, recordemos el 9-11, que conmovió a los Estados Unidos y al mundo. Sin olvidar que en el Medio Oriente ha cambiado, al menos desde el comienzo del presente siglo. Actores como la República Islámica de Irán han acrecentado su influencia regional en línea con su visión hegemónica, como también su poder militar, y ha sabido instrumentar y valerse de organizaciones y grupos terroristas islamistas radicales como Hezbollah, Hamas, Yihad Islámica, los hutíes, y cooptado a Siria tras su sangrienta guerra civil, y a Irak en el presente. Todo lo cual ha favorecido a la conformación de la llamada media luna chiita, que se extiende desde el Golfo de Hormuz al Mediterráneo. A esto se suma la desacertada estrategia implementada por la administración demócrata de Barack Obama en cuanto a la disminución de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio, y también a una sobreestimación de la supuesta corriente de democratización con la primavera árabe, sin tener en cuenta que en la mayoría de los países donde se produjo tal proceso padecen de una ausencia histórica de lo que es democracia. En realidad, un mundo árabe que se reparte entre monarquías tribales y repúblicas hereditarias. Y por supuesto, esto también favoreció a la aparición de ese protoestado yihadista y criminal, el Daesh, ISIS o Estado Islámico, que a su vez dio lugar a que otros actores incrementaran su presencia o influencia en la región. Es el caso de Rusia en Siria, que ha logrado obtener una base naval en Tartus, Latakia, y otra para su fuerza aérea al norte de Alepo. Y Turquía, por su lado, explotó a su favor el mercado negro del petróleo proveniente de los yacimientos que en su momento estuvieron bajo control de ISIS, sumado a que bajo el pretexto de su lucha contra la insurgencia kurda, tiene al presente una mayor presencia en el norte de Siria.
Luis, entonces, te freno un segundito justamente porque estás hablando de la presencia de en el norte de Siria y te quería preguntar por qué razón o por qué crees vos que aun cuando Israel está atacando hoy aeropuertos en Alepo, en Damasco, Siria como país no reacciona, o sea, en ningún momento, bueno, tampoco lo hace el Líbano como Estado.
Mirá, por la razón quizás que te dije recién, es decir, el gobierno de Bashar al-Assad es un gobierno títere de Teherán, por lo opuesto está, como lo he señalado, está cooptado por Teherán y sigue las directivas de Teherán. En este momento, Siria yo creo que no está respondiendo a tanto a los ataques aéreos a Alepo o a Damasco, especialmente a todo lo que son la infraestructura aeroportuaria, por la sencilla razón de que Irán le está, no digo frenando, pero le está dando esa orden. Vos fijate una cosa, Dani, es buena la pregunta porque lo que tenemos ahora es que la brigada Heidruna, que es iraquí del Hezbollah, que responde a Teherán, se está concentrando en la región occidental de Damasco para ser trasladado, se calcula alrededor de 2.000 combatientes, para ser trasladado a la región de la altura del Golán, más precisamente al occidente de Quneitra y de Daraa. Así que te darás cuenta que si Damasco no ha respondido es por la sencilla razón de que Teherán todavía no le ha dado la orden de hacerlo.
Bueno, después en todo caso vamos a volver sobre el tema, pero te dejo seguir desarrollando el tema de la seguridad de Israel.
Dale, sí, cómo no. Bueno, es evidente entonces que es un Medio Oriente muy diferente al del siglo pasado, en el que el poder duro de Israel era prácticamente indiscutible. Hoy no es así, y tampoco lo es Israel, que desde finales de la década de los años 90 no ha conseguido materializar la fórmula dos pueblos, dos estados, y no solo por culpa de la parte palestina, sino también por errores propios. El avance de partidos políticos ultraortodoxos y ultranacionalistas no ayudan a la búsqueda de una salida negociada de la cuestión palestina. Muy por el contrario, incentivan a los sectores más radicales e intransigentes de ambas partes, que sumado a los egos políticos, llevaron a la sociedad israelí a una grave crisis, tanto social como institucional, yo creo, no vista antes. Por último, te diría que el aparato de inteligencia israelí, uno de los mejores del mundo, falló. Una comunidad conformada por el Shin Bet o Shabak, el Mossad y la MAN, el primero, como sabemos, para el ámbito interior, el segundo para el exterior y el tercero en el ámbito de las fuerzas de defensa de Israel, es decir, la inteligencia militar. Y a veces no coordinan correctamente sus actividades. Algo que ya ha pasado, como fue la subestimación del informe que el Mossad, basado en la declaración del doble agente egipcio Ahraf Marwan, que alertaba de un inminente ataque de Siria y Egipto, que se correspondía con los informes de los agentes del Mossad en Damasco y en el Cairo, sobre la retirada de personal soviético, y sin embargo, la MAN, la inteligencia militar, que en ese momento estaba a cargo del general Eli Seira, enemistado con el director del Mossad, Zvi Zamir, no valoró correctamente la información y que se tradujo en la dramática sorpresa del 6 de octubre de 1973, que dio inicio a la guerra de Yom Kippur, sumado a que para entonces Washington, bajo la administración de Richard Nixon, le había advertido a la primer ministra Golda Meir que no apoyaría a Israel si asumía el rol de agresor en una nueva guerra israelí-árabe. Obviamente, al finalizar el conflicto, se llevó a cabo una exhaustiva investigación y los tribunales encontraron al general Eli Seira culpable y políticamente conllevó a la renuncia de Meir. Y si bien hoy hay que presentar un frente unido para afrontar el conflicto, seguramente cuando este finalice, algunas cabezas rodarán. Uh-huh. Y antes, Dani, de pasar a otra pregunta, hay declaraciones de militares de la reserva e incluso artículos en medios israelíes del año pasado que señalan que con la excepción de las fuerzas especiales, el ejército de tierra, en particular el cuerpo de blindados, no están preparados para una guerra a mediana o alta escala. Y es una situación que se viene dando desde el 2006 con la última confrontación con Hezbollah y ni siquiera tras el 2014 con el Hamas en Gaza. Y en particular, vuelvo a repetir, en las unidades blindadas ha habido recortes, tanto presupuestarios como de material. Y las críticas apuntan tanto a los altos mandos militares que han tomado un mayor protagonismo en deterioro de la doctrina militar israelí tradicional, que la caracterizaba por la iniciativa propia de los jefes de unidades acorde a las situaciones particulares que tienen que afrontar, pero también a la dirigencia política, permeable a las presiones sociales ante la posibilidad de altos números de bajas. Sin embargo, tras lo sucedido el pasado 7 de octubre, tal como se señaló al comienzo de la columna, hoy la sociedad israelí está decidida a terminar con la amenaza de Hamas, todo lo cual me recuerda un axioma que leí cuando estudiaba, un axioma militar que dice: reconoce tus propias debilidades para fortalecerte y vencer. Y para terminar, por mi parte, respondiendo esta primera pregunta, te voy a decir algo, Dani, que luego oportunamente trataré de mandárselo a Miki para que lo evalúe y lo publique, que es un dato muy importante. Yigal Carmon, que es el fundador de Menri y que fue asesor en antiterrorismo de los primeros ministros Yitzhak Shamir y Yitzhak Rabin, en un informe de la página Menri, más exactamente el número 517 del 31 de agosto del 2023, señalaba la posibilidad de un conflicto grave para septiembre-octubre. Yo me pregunto, ¿nadie lo leyó?
Vos sabés, Luis, creo que nadie vio las 9 noticias en 63 segundos. Yo hace no mucho había publicado un video que había puesto el Hamas en las redes de cómo ellos se iban a tomar kibbutzim y zonas de Israel y cómo iban a atacar. Y yo, claro, uno dice, esta propaganda es una bravuconada. Evidentemente es una bravuconada que se convirtió en realidad. Y hablando de eso, te quería preguntar si no hay que empezar a hablar de la soberbia, porque la guerra de Yom Kippur es en parte resultado de la soberbia del resultado de la guerra de los 6 días. Y yo creo que 50 años después Israel o no aprendió la lección o la olvidó y se relajó demasiado suponiendo que su rival, y vos lo decías bien antes, es el de hace algunos años donde la superioridad era enorme, asombrosa de Israel. Y hoy, como verás, no importa cuántos ataques aéreos Israel hace en Gaza, los tipos conservan la cantidad de misiles y la capacidad de dispararlos, entre otras cosas. O sea, estamos hablando de un enemigo que ya no es una guerrilla mal preparado, mal armada. Estamos hablando de un ejército paralelo.
Exactamente. Mira, Dani, yo creo que la imagen, si yo tuviera que poner dos imágenes contrapuestas, una al lado de otra, para demostrarte por lo menos la idea que pretendí esbozar en la respuesta, es la primera intifada arrojando piedras y cascotes y lo que pasó el 7 de octubre. Ahí tenés la diferencia. Entonces, creo que sí, que hay soberbia. Por eso yo te decía que hay que tratar de reconocer los errores propios para poder fortalecer las debilidades que podemos haber adquirido. Y una de las debilidades es casualmente la que tú dices, es decir, la soberbia.
Bueno, yo te llevo a otra pregunta, en este caso sería la segunda y tiene que ver con los países árabes. ¿Por qué? Porque justo en la previa, y probablemente sea una de las razones de la acción del 7 de octubre, se estaba aparentemente cerca de cerrar un acuerdo con Arabia Saudita, se habían cerrado los famosos acuerdos de Abraham, había una especie de consenso en el mundo árabe, o por lo menos un amplio consenso en el mundo árabe, sobre que el problema palestino se podría resolver, pero lo primero era regularizar las relaciones. Ahora, ¿qué pasa frente a esta situación con el mundo árabe?
Muy buena, sí, esa es la pregunta. ¿Cómo procesan los países árabes el actual conflicto? Pues bien, trataré de responderte de la siguiente manera. Como lo señalé precedentemente, el mundo árabe está conformado por dos tipos de estados: las monarquías tribales, y no me equivoco, es monarquías tribales, como las del Golfo o Marruecos, pues son monarcas que son jeques o emires que pertenecen a la tribu árabe dominante en cada uno de ellos y que es aceptado su liderazgo en función de la suna, que se puede traducir como el camino, la costumbre, de ahí que deriva la palabra sunita, la rama mayoritaria del Islam, que reconoce el liderazgo político-religioso por elección tribal, en contrario de la rama chiita que lo concibe por aplicación del derecho hereditario de Ali, yerno y sucesor de Mahoma. Pero al margen de esto, yendo a la actualidad, tenemos por otro lado repúblicas hereditarias, y no es un error tampoco. Es la realidad de los países como Siria, con los al-Assad, el clan al-Assad, o hubiera sido Libia con los Gaddafi. Es decir, estamos hablando del poder, que el poder es clánico o como en el caso de Egipto, que descansa en sus fuerzas armadas, como lo demuestra la historia, de Nasser a Sadat, de este a Mubarak, y tras la irrupción de Mohamed Morsi, de la hermandad musulmana, cuyo programa de gobierno no fue aceptado ni por la cúpula militar ni empresarial, fue destituido por un golpe militar accediendo el general Abdel Fattah al-Sisi. Y sirva quizás esta explicación para entender un poco el mundo árabe, donde una cosa son los intereses y necesidades de las élites gobernantes y otra es la llamada calle árabe, donde consignas radicales y yihadistas tienen terreno fértil y se traduce en manifestaciones y reclamos populares, que en algunos casos son firmemente reprimidos, pero que en otros, como sucedió en el 2011 en Túnez, tras 23 años en el poder, fue derrocado Ben Ali, y entonces las élites actúan en consecuencia, más cuando se trata de una problemática dentro de ese mundo árabe, como lo sigue siendo la cuestión palestina, para las masas populares. Y esto se ha visto en la parálisis de toda la conversación en relación al acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, aún teniendo el mismo enemigo en común, Irán, y su proyecto hegemónico. Incluso asumir posiciones más neutras en el caso de países árabes que forman parte de los acuerdos de Abraham. La conclusión que el actual conflicto afectó la dinámica de la estrategia de periferia que desde el 2020 venía desarrollando exitosamente Israel.
Entonces se puede decir, Luis, que aparte de estar bien armados y bien entrenados, el mundo árabe, dicho en porteño, es muy pillo, son muy vivos. Irán sabía lo que se estaba armando en su contra y lo que estaba pasando con los acuerdos de Abraham y utilizó en este caso al Hamas para derribar ese castillo de naipes y ponerlo en jaque. Hoy difícilmente se pueda volver al día 6 de octubre, al día anterior, a ese sábado a la mañana.
Sí, es que lo que vos decís es lo que yo quisiera que todo el mundo entendiera y viera. Es así, es así. Pese a que, por ejemplo, en el día de ayer, Arabia Saudita derribó un misil disparado por los hutíes que aparentemente por la trayectoria tenía dirección a Israel. Además sabemos, que no de ahora y ya antes del 2020 que Israel comenzara esgrimiendo esta diplomacia de periferia, Israel ha, es decir, bajo tablas, ha colaborado con Arabia Saudita en su conflicto con los hutíes en Yemen. Así que lo que iba a pasar ahora, obviamente, iba a ser algo oficial, iba a tener una trascendencia muy grande, pero no solamente a nivel geopolítico del Medio Oriente, sino inclusive, Dani, a nivel global, porque vos no te olvides que Arabia Saudita, para el mundo islámico, acá hablo del mundo islámico, no hablo del mundo sunita ni chiita, hablo en general, el mundo islámico, Arabia tiene los dos lugares más sagrados del Islam, que es la Meca y Medina. Uh-huh. Incluso vos sabés bien que uno de los pilares del Islam, que es la peregrinación a la Meca, el reino saudí permite a peregrinos chiitas poder hacer cumplir con ese pilar del Islam. Entonces, la repercusión también a nivel religiosa global en el Islam hubiera sido importantísima, la normalización de relaciones y reconocimiento entre Arabia Saudita e Israel.
Bueno, a lo mejor siendo optimistas, Luis, esto también revela el poder de Irán y justamente puede hacer que se abroquelen más estos países enemigos de Irán o de los cuales Irán es enemigo y justamente después de esto los acuerdos de Abraham tomen incluso otra dimensión, entendiendo cuáles son los peligros. Pero antes que se nos vaya del todo el tiempo, la última pregunta posible es, ¿y eso a nosotros cómo nos pega? A Occidente, América Latina.
Bueno, si vemos a los Estados Unidos, la actual guerra ha creado un nuevo frente, ya tenía abierto en Ucrania, sin olvidar, obviamente, las recurrentes tensiones por Taiwán y con Corea del Norte, lo cual esto lo lleva a redoblar el gasto militar y afecta también su capacidad de reacción a nivel global, a tal punto que vos viste que ha retirado a personal diplomático de Irak ante los recientes ataques que han sufrido sus tropas en ese país, e incluso el retiro del mismo personal también se ha extendido al Líbano. Más allá del envío de la Task Force al Mediterráneo Oriental, inclusive hoy a la mañana estaba leyendo que la movilización de la flota de Estados Unidos hacia la zona de el Golfo Pérsico, como así también lo que ha llevado a cabo es la distribución en Jordania, Emiratos Árabes, en Arabia Saudita y en Kuwait de sistemas de defensa antiaérea de alta altitud y también el suministro de misiles Patriot, todo lo cual indicaría que Estados Unidos, antes de que Israel lleve a cabo la incursión terrestre, está reforzando toda esa zona como dándole un mensaje a Irán. Pero bueno, los temores de Washington y también de Wall Street y de la Reserva Federal que escalar el conflicto de Medio Oriente pueda decantar en una crisis energética y un aumento considerable del precio del crudo y de la inflación a nivel global. Y esto teniendo en cuenta que estamos a la puerta de un año electoral. En cuanto a Europa, y bueno, Europa es víctima de sí misma, con una agenda dictada desde Bruselas caracterizada por el progresismo, que le ha quitado autonomía estratégica y condicionado también su seguridad. Una Europa donde entre sus principales actores, Reino Unido, Bélgica, Francia, Holanda y España, poseen comunidades musulmanas en franco crecimiento demográfico e incluso en influencia política, en las cuales existen grupos, bolsones, islotes sociales, donde la prédica islamista radical y yihadista ha prendido fuertemente. Por el caso, vos fijate, en Gran Bretaña hay 6,6 millones de musulmanes, existen 3.000 mezquitas, han constituido 50 consejos de la Sharia y en 130 barrios impera la ley islámica. Francia, por su parte, tiene 7 millones de musulmanes y en ciudades como Marsella representan el 40% de su población. España tiene más de 2 millones y en Bélgica, pese a tener menos musulmanes, en su capital, Bruselas, el barrio de Molenbeek, prácticamente no ingresan personas que no sean de religión del profeta. Y en todos los ejemplos se produjeron atentados más sangrientos y en el presente ya se han repetido ataques yihadistas con víctimas mortales. Todo lo cual me recuerda a la escritora italiana Oriana Fallaci a rebautizar al viejo continente como Eurabia. Por su parte, Latinoamérica. Bueno, Latinoamérica, tal como lo describió en un informe la Real Instituto Elcano de España, el subcontinente no es un todo homogéneo, es una idea equivocada, tanto en lo político, económico y social, incluso en influencias y problemáticas culturales. Y en el presente hay gobiernos latinoamericanos que se alinean con el eje occidental, liderado por Estados Unidos y Europa, y otros que lo hacen con el eje China-Rusia, como lo son Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, ahora también Colombia, la Colombia de Petro, con la ambivalencia del México de AMLO, o el pragmatismo de Brasil, y con con la difícil situación de Chile de hoy, que posee la comunidad palestina más grande a nivel global fuera de Oriente Medio. Y con respecto a Argentina, que se muestra dubitativa entre condenar el salvaje ataque de Hamas el pasado 7 de actual, pero no declarando a la organización palestina como terrorista, pese a que arrastramos dos atentados, el de la Embajada de Israel en el 92 y el de la sede de la AMIA en el 94, el nefasto memorando de entendimiento con Irán, en un país que posee la mayor comunidad judía de Latinoamérica, sin olvidar el acercamiento del actual gobierno al eje China-Rusia, todo lo cual muestra que efectivamente América Latina asume posturas encontradas en relación al actual conflicto entre Israel y Hamas. Por eso, Dani...
Sí, hay muchas más preguntas que tres, ¿no?
Sí, no, por eso, finalizando la columna de hoy, y como bien decís, hay más preguntas por responder, los intereses y o complicidades de los grandes medios de comunicación, por ejemplo, la cuestión de los rehenes, si se debe negociar o no con el terrorismo, o por qué dentro del mismo mundo musulmán no se combate el islamismo radical yihadista. Bueno, quizás estos interrogantes sean necesarios responder en la próxima columna. Mientras, sí, y a modo de frase final, como hago siempre, recuerdo el lema de la unidad Dudevan, de la Fuerza de Defensa de Israel. Dudevan, que creo que Cereza.
Sí.
Bueno, el lema de la unidad Dudevan es: porque con sabio consejo harás la guerra y encontrarás seguridad.
Es interesante, ¿eh? Hay en una sola frase un montón de conceptos, ¿no? El sabio consejo, que es la seguridad, no dice encontrarás la paz, ni ganarás la guerra, se habla de seguridad. Bueno, tenemos un montón de temas, vos sabés que nos vamos a ir a la pausa, yo te voy a pedir, aunque sea que después me lo escribas, porque ayer un oyente dijo, ¿por qué no le preguntan a Luis por qué razón Israel está demorando el ingreso terrestre que tanto se está esperando y que creo Israel está casi impedido de no hacer por la misma presión de la barbarie con la que fue atacado? Pero me lo contestás después y yo se lo transcribo a la gente, o me lo dejás grabado y yo lo paso, pero intuyo que va a ir por dos lugares, un poquitito de tanto escucharte a vos y a los demás, creo que tiene que ver con la presión internacional y con los rehenes. Y también con lo que vos dijiste en esta misma columna de hoy. No sé si estábamos tan preparados. No es cuestión de ir todos al ataque para buscar el empate, a ver si todavía nos comemos una goleada. Pero bueno, dejamos la respuesta tuya para después y la compartimos con la gente. Te agradezco, como siempre, muchísimo y nos encontramos en una semana.
Dale, Dani, abrazo grande.
Abrazo. Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.